Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Radio Nacional de España. Comunidad Valenciana.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de todo el equipo que hace posible este informativo. Que hoy comenzamos en el Congreso de los Diputados, donde esta mañana se ha hablado del caso Rus y de la sanción que la Comisión Europea pide para España por el falseamiento de las cifras de déficit de la Comunidad Valenciana. Sobre ambos temas se ha pronunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha asegurado, en relación con lo primero, que ya se han tomado las medidas que se tenían que tomar. Y respecto a las cuentas, ha defendido la actuación del gobierno valenciano. Hablaremos de ello en este informativo, así como también de otras cuestiones que avanzamos ahora en titulares. Rita Barberá se defiende.
Y asegura que no está implicada en ningún caso de corrupción en relación con la nueva grabación que se ha hecho pública del caso Imelsa, en la que supuestamente se alude a ella como la jefa.
Problemas por el calor en la agricultura.
Las altas temperaturas que se están registrando durante las últimas semanas han afectado mucho a la agricultura. Las hortalizas han madurado demasiado pronto, mientras que la cosecha de cítricos se verá reducida de forma importante.
Sube el IPC.
El índice de precios al consumo subió un 1,1 en la Comunidad Valenciana en abril respecto al mes anterior, especialmente por el incremento registrado en vestido y calzado.
En los sucesos.
En los sucesos, la Consellería de Educación ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo una explosión en una clase de química en el Instituto José Benlliure de Valencia, a consecuencia de la cual sufrieron heridas leves una profesora y 4 alumnos.
Besos por una buena causa.
Cientos de voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia han lanzado besos este mediodía en las puertas de hospitales de la comunidad para que se declare este 13 de mayo como Día del Niño Hospitalizado.
En los deportes.
El Valencia se concentra para asegurar el cuarto puesto en Liga y, por lo tanto, la vuelta a la Liga de Campeones. Esto se alcanzará si son capaces de imponerse en uno de los dos últimos compromisos frente a Celta o Almería. El guardameta del Villarreal, Sergio Asenjo, ha sido intervenido con éxito en la Clínica Centro de Madrid de la rotura del ligamento cruzado que sufrió en el encuentro contra el Atlético de Madrid, y el Levante visitará este domingo al Deportivo en busca de un empate que le permita asegurarse matemáticamente la permanencia en primera.
Radio Nacional de España.
Tiempo ahora para la entrevista. Amnistía Internacional en Valencia lleva a cabo un ciclo de literatura para debatir sobre la tortura dentro de su campaña Global Stop Tortura. El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha estado en la capital del Turia para hablar de esa campaña y con él ha conversado Pura Gómez Román.
Hoy tenemos como invitado a Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. Está en Valencia, ha venido a hablar de tortura y de la campaña global Stop Tortura que lleva a cabo Amnistía Internacional, y ha venido a Valencia dentro de los martes negros de Amnistía Internacional, donde se habla de estos temas a raíz de la tertulia literaria de títulos que hablan de la tortura. Así que nada, bienvenido Esteban, gracias.
Gracias, es un placer.
Pues vamos a hablar de la tortura, porque bueno, quizás es un tema que sabemos que está, pero del que no hablamos demasiado, ¿no? Entonces, esta campaña que vosotros estáis llevando a cabo, Stop Tortura Amnistía Internacional, bueno, pues se trata de lograr que todas las personas gocen de protección frente a la tortura, porque la tortura existe, y además existe mucho más de lo que pensamos, ¿no?
No, existe, tan es claro que existe, que la última información que tenemos es que nos hemos documentado casos en 141 países. Imaginémonos que el 203 son los países del Sistema de Naciones Unidas, pues el 141 existe o hemos documentado torturas en los últimos 3 años, pues son bastantes. Estamos hablando, además, que la gente siente la proximidad de la tortura, ¿no? Hicimos una encuesta a nivel mundial y estamos hablando de que casi la mitad de la población del mundo siente la amenaza de la tortura, que puede ocurrir alguna vez en sus vidas si no le ha ocurrido ya, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un hecho real que además ocurre en una buena parte del mundo, no solo en feroces dictaduras, que ocurre, por supuesto, y sistemático, sino también en democracias, y cuyo caldo de cultivo es la impunidad, es decir, cuando los responsables escapan.
Pues de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de los casos de tortura que hay en general en muchos países, pero vamos a empezar por el nuestro, ¿no? La tortura en España, porque también existe en España, aunque a lo mejor no se hable demasiado de eso, como decíamos, ¿no?
Bueno, es muy importante hablar de ello porque existe. Quizá el mayor problema que tiene la tortura es que las autoridades nunca reconocen que es un problema. Entonces, al no reconocer que es un problema, a pesar de que toda la comunidad internacional, desde Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Consejo de Europa, todos están diciendo que la tortura existe en España, las autoridades de cualquier partido político, desde que yo tengo uso de razón en materia de derechos humanos, han negado la práctica de la tortura, especialmente durante la época de la legislación de terrorista más dura, ¿no? Entonces, no, existe. De hecho, España está compareciendo ante el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura en estos días. Y en unos días va a salir el informe del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura. Y yo creo que va a ser muy contundente y muy negativo para España, ¿no? Hace unos días el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, unos días solo, dictaminó, y es la quinta vez que hace, que lo hace, que no se investigan bien los casos de tortura por parte de los jueces, ¿no? En este caso, por ejemplo, para dar una idea de lo que significa una persona que fue maltratada y torturada en el ámbito de la lucha antiterrorista, pues cuando denunció ante el juez no movió un músculo, no hizo pruebas adicionales, ni siquiera miró las videocámaras que había para donde había estado esta persona, simplemente no le creyó cuando su obligación era investigar casos de torturas, ¿no? Entonces, realmente es un problema, y sigue siendo un problema serio que afecta en materia antiterrorista, pero también afecta a inmigrantes y en malos tratos, en los centros de internamiento, etcétera.
Pues casos de tortura en el mundo, porque además son muchos. Hemos hablado de los casos de tortura en España, pero en el mundo, además, casos con los que estáis trabajando mucho dentro de esta campaña Stop Tortura, ¿no?
Bueno, uno de ellos es de alguien muy cerca, un país muy cercano aquí, que es el caso de torturas en Marruecos. Uh-huh. Amnistía va a publicar un informe muy próximamente, el 19 de mayo, sobre torturas en Marruecos. Básicamente tiene que ver con saharauis y personas acusadas de terrorismo. Yo estuve en Marruecos hace 3 meses hablando con el ministro de Justicia, y el sistema marroquí de investigación policial en caso de terrorismo o en caso de que sean saharauis se baja la confesión. No hay mayor matiz, no hay investigación policial que merezca tal nombre. Por lo tanto, si se basa en la confesión, es un sistema que propicia la tortura. Entonces, Amnistía ha documentado muchos casos de tortura y malos tratos en Marruecos, por ejemplo. O, por ejemplo, hay un caso especialmente que a la gente parecerá insólito, que es el caso de Filipinas, y lo que se llama la ruleta de la tortura, en el cual Amnistía descubrió en un lugar, en una comisaría, que hay una ruleta, como la de los concursos, en el que los policías jugaban a la ruleta para ver qué método de tortura utilizaban sobre los detenidos.
Bueno, Amnistía Internacional lleva ya muchos años trabajando en la lucha contra la tortura, por los derechos humanos, y bueno, afortunadamente se consiguen logros, buenos resultados también, no sé, especialmente a través de la ayuda de todos los ciudadanos, que es donde vamos, ¿no? ¿Cómo podemos los ciudadanos de a pie ayudar a que estos casos de tortura que vosotros estáis denunciando se paralicen o se eliminen?
Lo principal es colaborando a través de ser parte de Amnistía, y lo primero es meterse en la web y ver.
Bueno,
o sea, una buena parte de los casos en los que trabaja Amnistía, aproximadamente la mitad de los casos que trabaja mucha gente, mejora su condición. Y eso es exclusivamente por la acción de la gente. Una sola firma no tiene un valor limitado, mejor dicho. Pero el poder de la gente corriendo actuando a la vez es enorme. Y la tortura, pensemos que es un acto que ningún Estado reconoce. Avergüenza. Uh-huh. Por lo tanto, si la vergüenza se hace pública, el Estado está mucho más cerca de liberar a la gente de la tortura.
Firma, ayuda económica y, por supuesto, eso, defender los derechos humanos y apoyar a Amnistía Internacional, lo podemos hacer a través de entrar en vuestra página web, ¿no?
actuaconamnistia.org, ahí está.
Muy bien, pues así es como tenemos que hacerlo. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional aquí en España. Muchas gracias.
Suerte. Gracias a ti.
Nos vamos ahora hasta Ontinyent para hablar del premio Jugando Somos Iguales, Núria Llopis.
Un grup de mestres del SEI Martínez Valls d'Ontinyent ha guanyat el premi Jugando Somos Iguales de la Conselleria de Benestar Social en la seva primera edició per la seva obra El joc ens fa lliures, que versa sobre l'ús no sexista dels joguets. Volem saber més, i per això ens escolta ja la coordinadora d'infantil del Col·legi Martínez Valls, Maria José Gandia. Salutacions.
Hola, bon dia.
Conta'ns com va sorgir este projecte.
Mira, pues en primer lloc, nosaltres som una escola, Martínez Valls d'Ontinyent, de la província de València, i ens va agradar molt, quan vam veure en l'ordre de conselleria que es va publicar, ens va agradar molt aquesta campanya que volíem fer de El joc no sexista. Es titulava la campanya Jugant som iguals. I aleshores nosaltres que vam fer és buscar imatges, una idea, a partir de la qual nosaltres poguem presentar el nostre treball.
Som les famílies les que estem un poquet consolidant els rols de gènere en els jocs dels xiquets, amb la nostra elecció de les joguines en aniversaris, en Nadals...
A veure, les famílies tenen unes estructures molt diferents, i més en l'actualitat que estem avui dia, on hi ha molt d'atur, però a banda de la joguina en si, nosaltres el que veiem és el tipus de joc que els xiquets busquen. i sobretot és el joc simbòlic. Val? Aleshores, el joc simbòlic és que a partir de que sí que es van veient en el dia a dia, en la societat, en sa casa, en els iaios, en la família en general, ells, quan tu montes en la classe diferents racons de joc, siga el joc de la cuina, siga el joc de les disfresses, el joc de la perruqueria, aleshores ells el que fan és, mitjançant el joc, reproduir o representar tot això que ells estan vivint en sa casa, en el parc, i aleshores ho porten a l'aula, en els seus amics, en iguals, i juguen doncs, de la manera que ells veuen. I nosaltres, com a mestres, el que fem és intentar que aquest joc, doncs, el que ens diu a l'ordre de conselleria, que no siga sexista, que hi hagi molta tolerància, respecte, llibertat...
Molt bé, un xiquet o xiqueta de 2 a 6 anys, quins joguets ha de tindre a la seva disposició per a desenvolupar i ser joc simbòlic plenament?
Val. Nosaltres tenim classes de 3, 4 i 5 anys. En infantil sempre partim de les vivències, com he dit, del joc simbòlic. Val? És molt interessant també els jocs de taula, perquè clar, estem en una societat on hi ha molta competència en lo del nivell lectoescriptor, i aleshores ahí també li dediquem molt de temps a treballar el que és matemàtica i el que és lectoescriptura. Però tornant al tema del joc, que és el que, per el que ens han donat aquest premi, nosaltres, com torno a dir-te, fem molt d'ús de racons, en joc simbòlic, i després, per exemple, en els equips, que fem que xiquets a lo millor s'organitzen en xicotets grups en diferents equips de 6 o 7 xiquets, ahir, per exemple, montem racons, per exemple, per a fer el joc de l'artista, on utilitzem materials plàstics d'aquarela, pintures de dit, ceres blanes, etc. Ahí ells fan també un tipus de joc que no són el que estan acostumats a tindre en casa. Tu crec que més concretament també està relacionant en família, escola. Aleshores, ells en qualsevol cosa són capaços de jugar. Des d'un tros de tela, un tros de paper, agarren una cadira, li donen igual un altre ús diferent al que nosaltres estem habituats. Ells són capaços de en qualsevol instrument, en qualsevol nino, en qualsevol paper, fer joc.
Has parlat de les disfresses. Sí. Hi ha que tombar la idea de que hi ha disfresses per a xiquets i disfresses per a xiquetes o roba o colors per a xiquets i xiquetes? Com podem fer-ho? Com es pot conscienciar a tota la tribu?
El joc de les disfresses és que ells no tenen el mateix concepte que tenim nosaltres del joc sexista. Nosaltres, jo per exemple, enguany estic en la classe de 5 anys i clar, totes aquestes matisacions de gènere, de si este color és per a xic, este color és per a xica, si esta disfressa només la pot utilitzar un xic o una xica, ells en 5 anys ja comencen a un poc a dur a l'escola, a l'aula, totes aquestes coses que ells veuen en la societat. Aleshores, nosaltres el que fem és restar l'importància a aquests aspectes perquè nosaltres diguem que és un joc i tot és vàlid, sempre que hi hagi respecte, tolerància, i tots poden jugar a jocs de xics o jocs de xiques. Per exemple, una falda, tant se la pot posar un xic com una xica, una perruca en coletes, tant un xic com una xica. I és un joc en el que tu veus a ells que estan contents fent aquest joc. I, per exemple, nosaltres, la nostra intervenció en aquest cas, ja que dius que què podrien fer les famílies o les mestres des de l'escola o des de casa, el que hem de fer és veure que el xiquet estiga content. Si tu veus l'expressió del xiquet, que és de felicitat, que entre un joc entre tres se l'estan organitzant el millor possible, tu no cal que intervingues, tu simplement li dones materials i ells fan ús d'ells.
El joc Ens fa lliures és un audiovisual. On el podem trobar?
Jo crec que per internet, Vimeo, és la pàgina de conselleria on es pot accedir i és on està publicat. Aleshores, qualsevol que accedisca a aquesta pàgina de conselleria de benestar i la dona podria accedir a veure'l.
I caldria editar una guia per a pares i famílies a l'hora d'elegir joguets a partir d'esta iniciativa vostra?
A veure, nosaltres, com a professionals, és que tenim molt, molt clar quines són les pautes o quins són els objectius que volem aconseguir. Però com a orientacions de pares, jo no sé si ara correspon que tu comente, però AIHU és un institut del joguet on s'investiga i d'ahí trauen molts de materials. Però nosaltres, com a escola, sí que estaríem dispostos a fer un tipus guia o un tipus orientació, clar que sí.
I com a docent, ja termine, m'agradaria saber la teva opinió personal al voltant d'una qüestió. Molts centres a tota Espanya aposten per una educació en projectes i sense llibres que siga més vivencial i, a més, que combine diversos mètodes pedagògics. Tu creus que estem en l'avantguarda d'una nova revolució a l'educació?
Jo, ahir també a nivell personal m'ha tocat un poquet la fibra, perquè també som mare. Aleshores, el tema dels projectes, nosaltres a l'Escola Martínez Valls, torno a dir-te que ho tenim molt clar i tenim claríssim que per projectes s'aprèn molt, es partir sempre de l'interès propi del xiquet i es pot arribar al mateix lloc en quant a continguts a adquirir. Val? El llibre és que, clar, és una ferramenta o una eina que sempre s'ha tingut allà a l'abast, que ve molt bé de consulta, però no és que siga necessària per arribar a uns objectius o uns continguts que ens marca la llei que hem d'aconseguir. Els projectes, nosaltres ja també que som en infantil, partim sempre més de la creativitat, ja és més lúdica, més experimental, i mai saps on vas a... Bueno, sí que saps on vas a començar, però mai saps fins on vas a arribar, perquè igual tu el fas un camí per el que has de seguir, dius, vaig a tractar aquest tema o aquest tema, però després sí que ets en l'assemblea, que és on millor nosaltres comencem aquest tipus de projecte. En l'assemblea sorgeixen necessitats o interessos i nosaltres ja, depèn del que ells vulguin aprendre, ja anem desviant aquest foc d'atenció.
Esa és la màgia de l'aprenentatge. Doncs moltes gràcies, Maria José Gandia, coordinadora d'infantil del CEI Martínez Valls, d'Ontinyent, per atendre'ns a la ràdio pública i enhorabona per Guardó.
Muchas gracias a vosotros.
Y no dejamos del todo los temas educativos porque un grupo de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche han diseñado un vehículo de bajo consumo con el que participarán en la Shell Eco Marathon que se celebrará entre el 22 y el 24 de mayo en Rotterdam. Concha Flores.
15 estudiantes de distintos grados de ingeniería de la Universidad Miguel Hernández han participado durante 9 meses en la construcción del prototipo Dátil 15, un vehículo de bajo consumo con el que intentarán recorrer 2.000 kilómetros con un litro de etanol en el concurso internacional que se celebrará del 22 al 24 de mayo en la ciudad holandesa de Rotterdam. Este nuevo prototipo ha reducido su peso en vacío hasta los 28 kilos, un 30% más ligero que el anterior. Javier Martínez es uno de los alumnos. El vehículo cuenta con importantes novedades que lo convierten en uno de los más competitivos de su categoría. Miguel Ángel Oliva, profesor de Ingeniería Mecánica y director del proyecto. El Dátil 15 es también uno de los modelos más bajos, lo que reduce la posibilidad de vuelco, ya que los pilotos van prácticamente a ras de suelo. Las universitarias Cristina Planelles y Ángela Cuenca serán las encargadas de conducirlo.
Entonces es mucha responsabilidad ser la piloto, que tienes la última voz. Si hay algún problema, pues responsabilidad.
La prueba consiste en dar vueltas a un circuito urbano para comprobar cuál de los vehículos circula más kilómetros con un litro de combustible, en este caso ecológico, a una velocidad media de entre 25 y 30 kilómetros por hora. El año pasado el Dátil 14 se clasificó en tercera posición entre los prototipos que utilizan etanol como combustible, con una marca de 1.156 kilómetros, aunque con las mejoras introducidas esperan superar los 2.000 kilómetros y vencer en su categoría. Este año en la Shell Eco Marathon participarán 230 equipos de diferentes países en las modalidades de gasolina, etanol, eléctrico, diésel e hidrógeno.
Radio Nacional de España. Comunidad Valenciana.
1:30 p.m. Llegamos así a la mitad prácticamente del informativo. Buen momento para hacer una pausa y repasar las noticias que les vamos a contar en los próximos minutos, comenzando en el Congreso de los Diputados, donde hoy, esta mañana, se ha hablado del caso Rus y de la sanción que la Comisión Europea pide para España por el falseamiento de las cifras de déficit de la Comunidad Valenciana. Sobre ambos temas se ha pronunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha asegurado, en relación con lo primero, que ya se han tomado las medidas que se tenían que tomar. Y respecto a las cuentas, ha defendido la actuación de del gobierno valenciano. Hablaremos de todo ello, así como también dos cuestiones que avanzamos ahora en titulares. Rita Barberá se defiende.
Asegura que no está implicada en ningún caso de corrupción en relación con las nuevas grabaciones que se han hecho públicas del caso Imelsa, en la que supuestamente se alude a ella como la jefa.
Problemas por el calor en la agricultura.
Las altas temperaturas que se están registrando durante las últimas semanas han afectado y mucho a la agricultura. Las hortalizas han madurado demasiado pronto, mientras que la cosecha de cítricos se verá reducida de forma importante.
Sube el IPC.
El índice de precios al consumo subió un 1,1% en la Comunidad Valenciana en abril respecto al mes anterior, especialmente por la subida registrada en vestido y calzado.
Las cooperativas siguen creciendo.
Las cooperativas de trabajo social de la comunidad crecerán este año más de un 5%. La Federación del Sector defiende el papel que estas sociedades deben jugar en la recuperación económica.
¿En los sucesos?
La Consejería de Educación ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo una explosión en una clase de química en el Instituto José Benlliure de Valencia, como consecuencia de la cual sufrieron heridas leves una profesora y cuatro alumnos.
Besos por una buena causa.
Cientos de voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia han lanzado besos este mediodía en las puertas de hospitales de la comunidad para que se declare el 13 de mayo como Día del Niño Hospitalizado.
En los deportes.
El Valencia se concentra para asegurar el cuarto puesto en Liga y, por lo tanto, la vuelta a la Liga de Campeones. Esto se alcanzará si son capaces de imponerse en uno de los dos últimos partidos ante Celta o Almería. El portero del Villarreal, Sergio Asenjo, ha sido intervenido con éxito en la Clínica Centro de Madrid de la rotura del ligamento cruzado que sufrió en el encuentro contra el Atlético de Madrid. El Levante visitará el domingo al Deportivo de La Coruña en busca de un empate que le permita asegurarse matemáticamente la permanencia en Primera División.
Por último, cerramos este avance con la previsión del tiempo para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Ana Borrell, buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos hablando de calor hoy también en la Comunidad Valenciana. Suben más las temperaturas máximas con ascensos localmente notables en el interior, sobre todo donde se pueden alcanzar los 37 grados hoy. En Valencia vamos a llegar a los 31, en Castellón y en Alicante a 29 grados. Por además, seguimos con la presencia de intervalos de nubes altas y nubes de evolución en zonas de montaña, sin descartarse algún chubasco aislado y tormentoso esta tarde en el interior norte. El viento sigue flojo, variable y con brisas hoy. Atención, a mañana jueves se van a activar avisos de nivel naranja por la tarde debido al ascenso notable de las temperaturas en el litoral, donde podrán alcanzarse máximas de hasta 41 grados en el litoral valenciano y de hasta 39 en el castellonense y el albaceteño, por lo que mucha precaución por ese calor mañana. Temperaturas de hasta 41 grados en Valencia, en Castellón 38, en Alicante, en la capital, 34 grados. La mínima será de 17 en Valencia y Castellón y de 21 grados en Alicante. Además, va a seguir el cielo poco nuboso, con capas de nubes altas, y eso sí, crecerán nubes de evolución en zonas montañosas, sin descartarse algún chubasco hacia el interior de Castellón. Y precisamente en el norte de Castellón, además, soplará viento muy fuerte, van a activarse avisos para la tarde y noche por rachas de hasta 90 kilómetros por hora.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Comenzamos, lo hacemos con la información de campaña electoral que nos presenta Amparo Cervera.
Elecciones locales y autonómicas 2015 en Radio Nacional de España.
Los populares aspiran a mantener la mayoría suficiente porque las encuestas dicen que serán el partido más votado, pero pueden llegar a acuerdos puntuales. En cuanto a educación, proponen más inversión en I+D+I, multiplicar las becas Erasmus y apostar por becas de posgrado. Miguel Ángel Ors.
El candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, Alberto Fabra, habla de una nueva etapa y de estar a la altura de las circunstancias y ha de pactar, y apela a que serán serios y responsables a la hora de posibles pactos. A pesar de ello, Fabra explica que la aspiración del PP es
obtener mayoría suficiente. Todas las encuestas nos dicen que vamos a ser el partido más votado. Y está en nuestras manos el poder conseguir el tener los votos suficientes como para poder gobernar en solitario. Y si no, llegar a acuerdos puntuales. Y también es bueno que en España, en la Comunidad Valenciana, haya una cultura del diálogo, del consenso, de tender la mano y buscar, sobre todo, pactos puntuales que puedan hacer que podamos gobernar.
Alberto Fabra dice que todos están contra el Partido Popular y todo el mundo pone en entredicho lo que el PP ha realizado estos años. Reconoce que han tenido que tomar decisiones muy difíciles, conscientes de que no contentaban a todos, pero era la única manera de garantizar el estado de bienestar y las políticas sociales. En estas decisiones, ha dicho, nadie les ayudó.
Y soy consciente de que todos, en ese momento, lo que hicieron fue ponerse detrás de la pancarta. Nadie se puso al lado del gobierno proponiendo aquellas cuestiones donde pudiéramos reducir el coste de la administración y poderlo destinar a esas políticas sociales. Porque a nadie le gusta hacer ajustes o ser más eficientes. Y sobre todo, desgraciadamente, aquí, cuando uno está en la oposición, entiende que su labor es oponerse a todo lo que hace el gobierno, pero no colaborar a tomar medidas. En ese sentido, pues hemos encontrado un frente de izquierdas, de partidos de izquierdas, donde están en contra de todo lo que hemos hecho durante este tiempo el Partido Popular, y ahora se presentan como una gran alternativa.
Y afirma que el PP tiene un programa.
Los de enfrente no, porque los de enfrente la única posibilidad que tiene es juntarse todos, y cada uno dice una cosa, algunas que son muy preocupantes.
La candidata popular a la alcaldía de Valencia y número 2 en la lista autonómica, Rita Barberá, afirma que el gobierno popular evitó el rescate y explica las consecuencias que hubiera tenido.
Las consecuencias del rescate o de la intervención hubiera sido una pérdida de riqueza de 40.000 millones de euros, un incremento del IVA de hasta el 23%, recortes en las pensiones de hasta un 20%, tijeretazo en los sueldos de los empleados públicos, recortes superiores al 30% en sanidad y educación, como ha ocurrido en Grecia, volatilidad de los depósitos y aumento de las personas en riesgo de exclusión.
La número 4 del Partido Popular para el Scors por Valencia, María José Català, destaca más inversión en las universidades.
Molt important, una agència d'investigació. Volem reforçar i potenciar la I+D+I, la investigació des de l'àmbit universitari. Multiplicar per 10 les beques Erasmus, passant de 400.000 euros a 4 milions d'euros en este moment. I sobretot seguir apostant per no només les beques per a l'estudi, sinó també per les beques per a fer un postgrau, les beques excel·lents per a aquelles persones que tenen millor rendiment i els grups ara, que són els grups d'alt rendiment acadèmic, que són pràcticament tots en anglès en les universitats públiques i que fan que bueno, l'accés al mercat laboral siga molt fàcil.
La coordinadora general del PP en la Comunitat Valenciana i cabeza de lista al Scors por Castellón, Isabel Bonig, destaca el plan d'infraestructures per a esta província.
Per exemple, el pont de Ribesalbes, que és un pont que apropa l'entrada al municipi però també al polígon industrial, que en aquests moments necessita una ampliació. I després estem parlant de la ronda oest de Vila-real, que és fonamental per evitar que tot el tràfic del tauler i de la indústria de la ceràmica no entre per dins de la ciutat de Vila-real i connectar Vila-real en onda en una autovia, en una ronda que permetria unir tot el centre de producció del taulellet entre Vila-real, del taulell, entre Vila-real i Onda, en la qual milloraria molt el temps de recorregut i la competitivitat en el transport i en les empreses.
Los populares aspiran a mantener la mayoría suficiente.
El candidato del PSPB-PSOE a la presidencia de la Generalitat, Ximo Puig, se ha comprometido a suprimir los barracones tras las elecciones del 24 de mayo. Puig asegura que la educación es un punto fundamental de su programa. Nacho Marimón.
Suprimir barracones de la comunidad y apostar por una educación de calidad son las preferencias del PSPB-PSOE en materia educativa. Ximo Puig.
El compromiso fundamental es acabar con los barracones en esta legislatura. Al menos esos barracones que ya están de alguna manera en el imaginario de muchos niños que han pasado solo por barracones en su época de primaria, ¿no? Ese es un elemento fundamental. Pero desde luego nosotros lo que queremos es apostar claramente por una educación de calidad. La gran prioridad de los socialistas a medio y largo plazo es sin duda la educación.
El candidato del PSPB-PSOE se plantea también como reto impulsar una serie de medidas para atajar, dice, la desigualdad en el sistema educativo.
Hay medidas concretas para atajar esa desigualdad desde el principio. Nosotros queremos que, antes de finalizar la legislatura, todos los niños de 2 años ya estén escolarizados en la red pública.
Por otro lado, el candidato socialista a la presidencia ha participado en Xàtiva en el mitin central de la comarca de la Costera. Allí, en el municipio, regido por Alfonso Rus, implicado en el caso Imelsa, se ha referido a este alcalde y al ya también expresidente de la Diputación. Le ha acusado de colocar a Xàtiva en el epicentro de la corrupción.
Malauradament, el senyor Rus acaba situant esta ciutat i esta comarca en l'epicentre de la corrupció. Els corruptes han sigut els governants d'este país durant estos anys, estos 20 anys, però des de luego no ho som els ciutadans. La ciutadania valenciana, els valencians i els valencians som gent honrada, honesta, més que ningú, i treballadors més que ningú. El que no és possible és que aquells que han malbaratat la confiança dels ciutadans finalment acaben tacant a tot un poble.
Además, Ximo Puig, durante este mitin central, se comprometía a exigir al gobierno una financiación justa para la comunidad, esté quien esté al frente del gobierno central. Puig se compromete a anteponer siempre los intereses de la comunidad a los de su propio partido.
Y nosotros no volemos ser más que ningú, pero tampoco menos que ningú, menos que ningú. Pero si li van plantar cara a Felip Cinquè, li plantarem cara al govern de Madrid ara i sempre per defensar els interessos dels valencians. Ara y siempre, goberne quien goberne a Madrid.
La candidata de Compromís, Mónica Oltra, ha dicho que su coalición implantará medidas para combatir la corrupción mediante la prevención. Asegura que hay que ponérselo más difícil a los corruptos y actuar antes de que se produzca el delito.
perquè una volta s'ha produït, probablement el culpable estigui en Brasil, els diners estiguen en Suïssa i has de tirar-li un galgo per agafar-lo. Mentre que si tu fas polítiques i lleis que facin que siga molt difícil per al corrupte agafar diners i per al corrompedor posar els diners damunt de la taula, hauràs guanyat molt. I això té que veure amb el control, té que veure amb la concepció dels diners públics, té que veure en que els òrgans que controlen el poder no pot posar-los el que té que ser controlat.
El candidato de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, ha escogido el Colegio Público Ciutat de Cremona de Alacuás, en Valencia, para presentar su programa de educación. Priorizar la enseñanza pública es uno de sus objetivos.
El nostre compromís amb el Cremona és que es torni a habilitar la línia de 3 i de 4 anys per a que totes les famílies que vulguin dur els seus xiquets i xiquetes a este col·legi públic, que tenia molta demanda, puguin continuar tots els seus estudis en el Col·legi Ciutat de Cremona. I, evidentment, tornar a incloure el Cremona en el Pla Creascola, en el Pla de Construcció de Centres Escolars, que està finançat pel BEI i que en aquests moments ha exclòs de manera absolutament arbitrària i injusta a este col·legi.
Alicia Andújar, de UPyD, explica su propuesta Escola Sana.
El comedor escolar gratis para los alumnos de centros públicos de infantil y de primaria, todo ello con productos de temporada de la Comunidad Valenciana, que además de ayudar a las familias y mejorar la nutrición de los menores, supondría una inyección de 30 millones de euros para el sector agroalimentario.
Elecciones locales y autonómicas 2015 en Radio Nacional de España.
1:42, nos ocupamos ahora de otros asuntos, comenzando por el caso Rus, que ha llegado hoy al Congreso de los Diputados.
Ha sido la sesión de control al Gobierno en la que el diputado socialista José Luis Ábalos ha preguntado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, si piensa adoptar alguna medida en las diputaciones provinciales de la comunidad. Lo ha hecho al hilo del caso de presunta corrupción protagonizado por el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus. Escuchamos a José Luis Ábalos.
Lamentablemente no es un caso más de corrupción. Lamentablemente es un elemento de lo que ha sido la estructura clientelar en la Comunidad Valenciana, de la que se han servido también las propias diputaciones. El problema es que lo que queda ahora descubierto es la base de una pirámide clientelar basada en la corrupción. Y sobre eso el Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha construido su poder político.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le ha replicado que el PP de la comunidad ya ha tomado las medidas que tenía que tomar y le ha recriminado que generalice.
Hacen ustedes una crítica generalizando lo que son situaciones individuales que además deben de tener la presunción de inocencia. Embarran, ensucian la política española. Eso es lo que están haciendo. Enfangar. Y eso es muy negativo.
En el Congreso también se ha abordado hoy la sanción que la Comisión Europea ha propuesto que se imponga a España por la manipulación de las cifras de déficit de la Comunidad Valenciana.
Un hecho que el diputado socialista Antoni Suc cree que no se puede considerar una simple negligencia. Escuchamos al parlamentario del PSOE y al ministro Montoro.
Por tanto, lo que tiene que hacer inmediatamente es pedir la dimisión de todos los responsables políticos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana por haber falseado las cuentas.
Quien ha impedido que se repitan esas situaciones es el gobierno valenciano y son las Cortes Valencianas. Se enteran. Quien ha calificado, como yo he leído, es la Comisión Europea. No lo ha hecho el gobierno de España. Y quien ha presentado un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea contra dicha investigación es el gobierno de España. Y ya anuncié ayer en el Senado que el gobierno recurrirá a la sanción en el caso de que formalice el ECOFIN esa sanción, porque entiende que se está aplicando un reglamento, el del 13 de diciembre de la Unión Europea, con carácter retroactivo.
Todo eso hoy en el Congreso de los Diputados, de vuelta a Valencia y al caso Imelsa, hoy se ha hecho pública una nueva grabación.
En este caso de una conversación entre el exgerente de la empresa pública Marcos Benavent y la concejala María José Alcón, que afectaría presuntamente a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a la que se alude como la jefa a la hora de justificar una supuesta adjudicación irregular. Barberá lo ha negado todo hoy.
No estoy implicada en ningún caso de corrupción, lo he dicho claramente. Y la señora Alcón todavía no sé, ha hecho unas declaraciones realmente pues que no son muy fáciles de escuchar con tranquilidad, son difíciles, son lamentables, ha tomado sus decisiones y yo no tengo nada más que decir.
Preguntada por si tiene miedo, la alcaldesa de Valencia ha sido muy tajante.
No, miedo no, me tienen odio. Quieren tirarme, sencillamente. Oye, político, me refiero. Quieren tirarme. Soy el objeto a batir. Y yo, pues, soy el objeto a defenderme.
De Dejamos la política y nos ocupamos ahora de otra de las noticias de la jornada, el calor.
Porque aunque todavía no ha empezado el verano, ya tenemos aquí la primera ola de calor de la temporada, algo de lo que hasta la fecha no había precedentes, como nos explicaba José Ángel Núñez, de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad.
Por ejemplo, en la ciudad de Valencia, que tiene datos desde mitad del siglo XIX, hace más de siglo y medio, la temperatura más alta registrada en mayo son 36 grados. Algunas veces se han alcanzado 40 grados, en la ciudad de Valencia no es muy frecuente, pero siempre se han alcanzado los 40 grados, han sido en julio o en agosto, nunca fuera de esos dos meses. Ahora estamos hablando que es probable que se alcancen 40 grados en pleno mes de mayo, incluso antes de llegar a la mitad del mes.
Ante esta situación, la Consellería de Sanidad ha activado la alerta por altas temperaturas.
Y se han dado también una serie de consejos. Por ejemplo, se recomienda beber mucha agua y líquidos sin alcohol ni cafeína, realizar comidas ligeras, permanecer en lugares frescos, evitar salidas al exterior en las horas centrales del día, así como actividades que requieran un esfuerzo importante, utilizar ropa ligera y de colores claros. Además, se aconseja no olvidar el empleo de protección solar. Salud Pública advierte de la importancia de seguir estos consejos por parte de todas las personas sanas, pero especialmente entre aquellos grupos de más riesgo, como son los niños, mujeres embarazadas, ancianos y personas con enfermedades crónicas.
Y el calor afecta sin duda a las personas, pero también al reino vegetal. El anormal calor de las últimas semanas está afectando de forma seria a la agricultura en la comunidad, aunque todavía es pronto para cuantificar las pérdidas. Lamberto Calduc.
Las altas temperaturas que se están registrando esta primavera están afectando de forma directa a la agricultura en la comunidad. Los cítricos y las hortalizas son los que más lo están acusando. Los agricultores estiman que la cosecha de limones podrá verse mermada en un 50%. Eladio Aniorte, presidente de Jóvenes Agricultores de Alicante.
En los cítricos no se ve ahora, pero el daño en los cítricos este año, sobre todo en limón, puede ser muy grande. Muy grande. De merma de cosecha de más de la mitad.
Otros cultivos como la patata se ha quemado, mientras que la alcachofa o el brócoli, su maduración ha sido muy rápida, ocasionando importantes pérdidas económicas.
Bueno, los precios de la hortaliza que está de cortar, claro que influye, porque se pone dura y no vale dinero. Y hay que cogerla toda en una semana. Los brócolis se han acabado todos en una semana. No hay, ya no hay. Han salido todos al mismo tiempo, por lo tanto ha habido que regalarlos y ha habido que venderlos rápido. Y ha habido que sacar poca producción.
Ahora los agricultores esperan que este calor no atraiga la aparición de tormentas, especialmente con piedra, lo que podría arruinar totalmente sus cosechas.
Hablamos ahora de economía, comenzando por un dato que hemos conocido hoy, el dato del IPC.
El índice de precios al consumo subió un 1,1% en la Comunidad Valenciana en abril respecto al mes anterior, especialmente por la subida registrada en vestido y calzado, con lo que la tasa interanual bajó un 0,5%.
Y no dejamos la crónica económica porque las cooperativas de trabajo social de la comunidad crecerán este año más de un 5%. La Federación del Sector defiende el papel que estas sociedades deben jugar en la recuperación económica.
La Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado, FEVECTA, ha celebrado hoy su asamblea anual en la que ha hecho balance de la actividad en 2014 y ha presentado las perspectivas de crecimiento para 2015. El presidente de FEVECTA, Emilio San Pedro, destaca que el año pasado se crearon 130 nuevas cooperativas de trabajo y 367 empleos directos.
En 2014 se crearon en la Comunidad Valenciana 130 cooperativas, lo que supone un crecimiento de un 4,8% con respecto al año anterior. Y este año los números que llevamos es de un incremento aproximadamente del 5% sobre estas cifras de 2014. O sea que al final de año espero que acabemos incluso con mayor incremento que el año pasado.
San Pedro señala que las cooperativas han sabido capear mejor el temporal de la crisis, entre otras razones, dice, porque tienen una mayor flexibilidad.
La doble dualidad de los trabajadores como empresarios y socios nos permite acomodar mejor a las circunstancias del mercado. Entonces, si en un momento de que hay que restringir gastos es más fácil que los propios socios rebajen sus emolumentos que rebajárselos a los empleados para adaptarse al momento de crisis. Entonces, tenemos la flexibilidad que nos da un mayor aguante al momento de crisis.
Bueno, seguimos con más noticias, en este caso de ámbito laboral. Nueva sentencia en contra del ERE de Coca-Cola.
El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del expediente de regulación de empleo de Coca-Cola por vulneración del derecho de huelga durante el periodo de consultas. La Sala de lo Social del Alto Tribunal, de forma mayoritaria, entiende que durante la huelga convocada en contra de ese ERE, la empresa sustituyó la producción dejada de realizar por la de otras embotelladoras del grupo, perjudicando así el adecuado desarrollo del periodo de consultas. Recordamos que este ERE supuso el cierre de la planta de Coca-Cola en Alicante.
Y los sindicatos del Palau de les Arts de Valencia han anunciado que presentarán conflicto colectivo contra la Fundación por el reiterado incumplimiento, dicen, del convenio en cuanto a recortes salariales y los acuerdos de las medidas de reducción de empleo.
Así lo ha avanzado la Federación de Servicios de UGT en el País Valenciano, que asegura que la decisión de presentar el conflicto colectivo se promueve de forma conjunta con todos los sindicatos representados en el Palau de les Arts, organismo dependiente de la Generalitat, y el Comité de Empresa. El sindicato reclama que los salarios de esos altos cargos no computen como parte de la masa salarial, pues al hacerlo elevan el total de las retribuciones y ello provoca un ajuste más severo en el resto de la plantilla.
En la crónica de sucesos, dos apuntes breves. En el primero, dos hombres permanecen hospitalizados tras sufrir este martes heridas de diversa consideración durante los festejos taurinos de las fiestas patronales de Villarreal.
La Consejería de Educación ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo una explosión en una clase de química en un instituto, el José Benlliure de Valencia, como consecuencia de la cual han sufrido heridas leves una profesora y cuatro alumnos de entre 14 y 16 años.
Escucha la música del acto en el que cientos de voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia han lanzado besos este mediodía en las puertas de hospitales de la comunidad para que se declare este 13 de mayo como Día del Niño Hospitalizado.
Ya que tal día como hoy, en 1986, se emitió la resolución de la Carta de los Derechos del Niño Hospitalizado por parte del Parlamento Europeo para reforzar la idea de que el derecho a la mejor asistencia médica posible constituye un derecho fundamental del niño.
Y antes de irnos a los deportes, una noticia a medio camino entre la gastronomía y la solidaridad, porque Cruz Roja en la Comunidad Valenciana finaliza la campaña de sensibilización Recetas para un Mundo sin Hambre con la masterclass del chef Quique da Costa, que ha preparado un plato económico y con productos de temporada valencianos y de Burkina Faso, país donde se ha realizado la campaña. Rosa Díaz.
La campaña Recetas para un Mundo sin Hambre se ha desarrollado por Cruz Roja en los dos últimos años con el objetivo de reclamar el acceso a los alimentos como derecho humano y universal, combinando la gastronomía con la solidaridad. El acto final de esta campaña se ha celebrado en el CDT de Valencia con una masterclass del chef Quique da Costa.
Y al final lo que intentamos es que humanizar un discurso gastronómico, en mi caso, que está, pues podemos hablar al máximo nivel para un discurso de alimentación y de pura sostenibilidad, ¿no? Para ello, productos no solamente de nuestro territorio, sino también del de ellos, allá donde se den, que también los hay, más abundantes o menos, y encontrar sinergias en la cocina, elaboraciones posibles para cubrir necesidades mínimas.
El chef ha contado para elaborar su receta con productos económicos autóctonos y de temporada, con los que ha preparado un arroz, ya que es un alimento que se cultiva en prácticamente todo el mundo. En la receta fusiona productos valencianos con otros de Burkina Faso.
Entonces tengo una serie de productos valencianos y evidentemente ahora me acaban de dejar una caja de productos que no conozco y evidentemente intentaré mirarlos, a ver qué me cuentan, qué me dicen esos productos a mí para poder cocinar con ellos un arroz igualmente humilde. Y que, bueno, que sea lo suficientemente proteínico, alimenticio, calórico, para que la gente pueda comer y alimentarse de esta manera.
El acto ha contado con la responsable de Desarrollo Comunitario de Cruz Roja en Burkina Faso, Hortense Sombi, quien promueve el cultivo y comercialización de productos agrícolas en su país. También han asistido el consejero de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, y el presidente de Cruz Roja Española en la Comunidad Valenciana, Francisco Javier Jimeno.
Turno ya para los deportes. El Valencia ha recibido la visita de su directiva en el entrenamiento de esta mañana, al que han acudido Lai Jun, Kim Kon y Amadeo Salvo.
Los presidentes han enseñado también las instalaciones deportivas a los exfutbolistas Gary y Phil Neville, amigos personales y socios de Peter Lim, en el Stamford City y en el Hotel del Fútbol. Los máximos responsables del club de Mestalla han estado en torno a una hora en Paterna para seguir las evoluciones de un equipo que puede certificar frente al Celta el objetivo de la temporada de forma matemática y que ha suspendido las comparecencias de sus jugadores hoy y mañana. José Miragay, cuéntanos.
El Valencia se concentra para asegurar el cuarto puesto en la Liga y, por lo tanto, la vuelta a la Liga de Campeones. Como ha señalado el delantero Álvaro Negredo, esto se alcanzará si son capaces de imponerse en uno de los dos últimos compromisos ante el Celta o el Almería.
Es posible porque matemáticamente se puede, ¿no? Pero como no dependemos de nosotros, tenemos que centrarnos en ganar nuestros partidos y después veremos lo que pasa, ¿no? Pero es cierto que es complicado, ¿no? Sabemos de los rivales que en este caso pues tiene el Atlético de Madrid, pero primero tenemos que hacer nosotros nuestros deberes con los dos partidos que faltan.
Y esos dos partidos comienzan con la visita del Celta de Vigo a Mestalla.
La semana pasada tenían bajas, esta semana la recuperan. Y la verdad que como digo, un partido muy complicado, ¿no? Pero nosotros nos estamos jugando todo. Necesitamos de una victoria para estar arriba en el puesto que llevamos peleando durante todo el año. Y bueno, ojalá que pueda ser este fin de semana con nuestra gente, ¿no?
La plantilla afronta los dos últimos encuentros de Liga con 6 jugadores con 4 amonestaciones, entre ellos Dani Alves.
Y en el Villarreal, Sergio Asenjo ha pasado ya por el quirófano.
Ha sido en la Clínica Centro de Madrid. Ya saben que sufrió una rotura del ligamento cruzado el 29 de abril en el encuentro que disputó ante el Atlético de Madrid. Más detalles, San Alonso.
A Asenjo se le ha reconstruido el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y se le ha practicado un refuerzo externo extraarticular. Durante la operación realizada ayer por la tarde, se confirmaba mediante artroscopia que no había otros daños añadidos tras la lesión sufrida hace 2 semanas en el Madrigal. Esta ha sido la tercera operación del guardameta en la misma rodilla, en la que no había tenido problemas en los 2 últimos años en los que ha jugado con asiduidad como titular en el Villarreal. Por otra parte, el equipo volverá mañana al trabajo, entre ellos Joel Campbell, que ha hecho una dedicatoria especial por el buen final de temporada.
Sí, para mi hija, que bueno, tiene tres meses y bueno, estoy encantadísimo la vida con esa gran bendición que me dio Dios de tener una hija y bueno, es un gol para ella, para mi novia, para mi familia y para el equipo. Y bueno, disfrutar, ahora es un peso que ya no está, ya sabemos que tenemos esa sexta plaza ahí, ahora vamos a jugar con más confianza, más tranquilidad para tratar de cerrar la temporada bien.
Además, Campbell está de enhorabuena porque ha sido convocado por su selección para participar en la Copa Oro que se disputará en julio en Canadá y Estados Unidos.
Y los equipos entrenan sin tener en cuenta la posible huelga. Es el caso del Elche, que además ha puesto precios populares para rendir homenaje a la afición. Ofrecerá descuentos en el precio de las entradas para agradecer el apoyo en una campaña en la que han logrado ya la permanencia. Quien no lo ha hecho aún es el Levante, que visita al Deportivo de La Coruña buscando ese punto que le permita asegurarse matemáticamente la permanencia en primera. El equipo valenciano tiene actualmente 36 y si logra empatar a Riazor tendría garantizado disputar su 10ª campaña en primera, la 6ª de manera consecutiva.
Y hoy terminamos con una despedida, la del concertista internacional de guitarra Manuel Babiloni, que ha fallecido en su domicilio de Castellón de manera repentina mientras tocaba la guitarra. Babiloni, hijo y hermano de grandes músicos, había nacido en 1959 en la capital de La Plana y era uno de los guitarristas clásicos más reputados de su generación. Con su música les dejamos feliz tarde y hasta mañana.
Con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 24 de mayo, Radio Nacional de España emite a continuación, en cumplimiento de la ley, espacios de propaganda política.
Alberto Fabra, candidat a la presidència de la Generalitat Valenciana.
Fa 4 anys no vaig tindre l'oportunitat perquè me l'eixires com a president de la Generalitat, però he estat governant la nostra comunitat amb fermesa. Ara que comencem a veure els resultats, desitge guanyar-me la teua confiança. Junts aconseguirem la comunitat que tots volem. I la millor manera de fer-ho és amb les idees de tots. Pren la teua decisió. No deixes que altres decidisquen per tu.
Treballar, fer, créixer. Partit Popular, Comunitat Valenciana.
Hay que limpiar las instituciones de corruptos. Abramos cajones, levantemos alfombras, investiguemos para saber la verdad. Plantando cara al poder. No habrá impunidad para los que nos han robado. Que los juzguen. Y nos devuelvan el dinero. Hasta el último céntimo.
Mónica Oltra, la presidenta que necesitamos. Vota Compromís.
És temps de canviar el que no funciona.
És temps de tirar els corruptes que ens han arruïnat.
És temps de recuperar els drets socials.
És temps de justícia.
És temps d'igualtat.
És temps d'esquerres.
Cal un acord ciutadà.
Vota Esquerra Unida.
Tinc una sensació d'impotència i de frustració molt gran perquè he fet tot el que m'han dit que havia de fer. Simplement jo vull tindre un treball digne ací a València i poder viure d'això.
Tota la vida pagant-se els seguros o descomptant-me amb les empreses, ara damunt que tinc que pagar jo les medicines. No, jo crec que no és just.
Porque Marta y Pepe merecen un gobierno que se preocupe por ellos. El próximo 24 de mayo vota a Ximo Puig. Vota PSOE.
En cumplimiento de la ley electoral, Radio Nacional de España acaba de ofrecerles espacios gratuitos de propaganda política.